Gloria a Dios. Hermanos queridos, si son tan amables, y podemos buscar en nuestras Biblias en Mateo 16. Mateo capítulo 16, versos 13 al 20. Amén. Gloria a Dios. Mateo 16, 13 al 20. Gracias, Señor. Gracias. Mateo 16, 13 al 20, dice la palabra del Señor, de esta forma. Amén. Cuando lo tenga, si es tan amable y honrando al Señor, nos ponemos de pie, honrando su santa palabra. Dice así, la palabra del Señor, Mateo 16, 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Oramos. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Señor, queremos pedirte por tu misericordia que la podamos comprender y que tu Espíritu Santo nos la ayude, Señor, a entender a cabalidad y que nos capacite para ponerla por obra, para llevarla a cabo, para predicarla, para creerla en nuestro corazón. Te lo pedimos ahora, Señor, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar, hermano. Recuerde que hemos estado predicando en el tema invertir en la nueva vida. Si recuerda, este vendría a ser el tercer mensaje que hoy va a ser basado en Mateo capítulo 16. Amén. Cuando usted viene a Cristo Jesús y Cristo Jesús le salva, usted viene a tener una nueva vida. ¿Por qué? Porque la vida que usted tenía antes le llevaba seguro, seguro y sin error a la condenación eterna. Usted no tenía que hacer nada. Usted solamente se lo llevaba a la corriente y la corriente le iba a depositar en el lago de fuego que está en Apocalipsis capítulo 20. ¿Amén? ¿Por qué es eso así? Oh, porque sucede que el hombre es pecador. No solamente Adán y Eva, sino todos nosotros somos pecadores. Cristo tuvo que venir a libertarnos de la cadena del pecado en la cual estábamos atados nosotros por nuestras propias acciones. Gloria a Dios que el Señor nos libertó de la deuda de pecado, porque Él todo lo pagó, todo fue por mí, como dice el himno, bendito sea el Señor. Hay una gran necesidad, hermano, entre aún el mismo pueblo que se llama ser cristiano, oiga esto bien, en el mismo pueblo que se llama ser cristiano en general, de creer en el Señor Jesucristo por lo que Él es. Y vamos a usar esta porción como contexto. Muchos hoy en día se congregan, pero Jesucristo no es su Salvador y mucho menos es su Señor. Jesucristo tiene que ser tu Salvador y tiene que ser tu Señor. Si no, no hay vida eterna. Si no, no hay salvación. Si no, lo único que puede haber es entendimiento de la palabra. Porque la palabra del Señor nos dice en Hebreos 6, 4 al 6, que hay algunas personas que gozan de los beneficios de la palabra, que disfrutan de la guianza del Espíritu Santo, que disfrutan de la comunión entre los hermanos, y que fueron hechos partícipes de muchas bendiciones, de las cuales son únicos partícipes los cristianos. Pero
no lo son.
Pero que disfrutan de la bendición. Así que es posible que haya muchos que se congregan, pero todavía no han nacido de nuevo. Todo estriba en quién es Jesucristo para ti. Cuando el Señor Jesucristo envió a todos sus discípulos de dos en dos a predicar en las aldeas, y le dijo, vayan a estas ciudades, aquí, allá y allá, no vayan a las ciudades de los samaritanos ni nada de eso, vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Para ellos es primero el Evangelio. Y allí el Señor hizo un intento con todos estos varones, ellos fueron por todos sitios caminando, iban de dos en dos. Cuando regresan, es que sucede esta conversación que está teniendo el Señor Jesucristo con ellos. Y lo primero que le pregunta es, oigan, ya que ustedes han estado dando vueltas por tantas ciudades y tantas cosas, han tenido la oportunidad de ver muchas personas, ¿qué dicen por ahí que soy yo? Y entonces te ve todas las diferentes contestaciones. Dicen, pues, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Qué? Usted sabe que Herodes, que había matado a Juan, cuando vio a Cristo Jesús predicando, pensó que era que Juan había resucitado, ¿verdad? Pues aparenta ser no era él el único. Había muchos que pensaban que Jesucristo era que Juan había resucitado. Entonces, otros decían que era Elías. ¿Por qué? Porque hemos estudiado Zacarías. Usted sabe, dice que vendrá el día de Jehová, pero antes él enviará al profeta Elías, antes que venga el gran día de Jehová. Y ellos dijeron, pues a lo mejor Jesucristo es Elías. Otro por allá decía, no, es Jeremías. O otro de los grandes profetas, porque ciertamente tenía la apariencia y hablaba con la autoridad que hablaban los profetas de la antigüedad. Supongo que algunos dirían, se parece a Isaías, o suena como Zacarías, o suena como Jeremías, o suena como cualquier otro. Hermano, si Jesucristo hubiera sido solamente un ser humano como nosotros, dirían, se le hubieran caído las alas, ahí, como dicen por ahí. Se hubiera desvanecido, porque él estaba ya a punto de entrar a Jerusalén para ofrendar su vida por todos aquellos a quienes él les había anunciado el reino de los cielos. Y entonces él pregunta, y todo el mundo dice cosas que él no era. Eso para que veamos que la realidad es que hay muchos que escuchan la palabra, hermano, y escuchaban la palabra directamente de la palabra, porque Jesucristo era la palabra de Dios, el Logos de Dios. Allí no había que traducir ni del griego al español, ni nada de eso. Era Cristo, la boca de Dios directamente salía la palabra. ¿Qué mejor que eso? Y con todo y eso no creían en él. En su ciudad, en Nazaret, iban allá y los propios hermanos le hacían la vida imposible y se burlaban de él, porque ni aun sus propios hermanos, dice la palabra, creían en él. Inclusive dentro de su propio grupo de discípulos. Si usted va a Juan 6, vaya a Juan 6 para que usted vea, hermano. Cuando, mientras era panes y peces, todo iba bien. Mientras iba todo buena gente, todo iba bien. Cuando Cristo les habló directamente que todo el mundo tiene que tomar una decisión, ahí mucho les estuvo mal. Vaya a Juan 6. Vaya al versículo 53. Dice 6:53, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Dice el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida, bebida. Dice el 54, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Eso fue en Capernaum. Y mira el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Mira el 66. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? O porque él les había dicho claramente cuál era la situación del hombre. Dice la palabra que a él nadie le tenía que decir qué era lo que había en el hombre, porque él ya sabía. Y él les explicó claramente, cuando él les dice, si ustedes no comen mi carne y beben mi sangre, no está hablando de canibalismo, hermano. Ellos sabían que no estaba hablando de canibalismo, ellos lo sabían. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que él estaba diciendo es, la palabra comer tiene que ver con la raíz de comunión. Si usted no está en comunión, si usted no está en paz, al nivel de estar unido al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, el pan del cielo que bajó y que Dios lo dio para nosotros poder ser salvos, si usted no tiene comunión con Cristo, no podéis tener vida en vosotros. Dice, pero el que come mi carne y bebe mi sangre, y muchos harían, ¿qué está hablando este hombre? ¿Cómo es posible que él esté garantizando vida eterna y tanta cosa? ¿Vio? Y no creían en él. Eso sucede, hermano, aquí en el capítulo 16 de Mateo, donde la inmensa mayoría de los sitios donde iban estos, la gente no creía en Jesús. Que si era Zacarías quizá, que si era ese, que si era Elías, que si era Juan Bautista, Jeremías, un montón de gente muy buena, profetas todos, pero ninguno de ellos era el Señor Jesucristo. Hoy en día pasa mucho, hermano. Hoy en día, hay un corito. El rubio de Galilea pasando va. Nosotros lo cantamos aquí también. Pero muchas personas piensan que Jesucristo es el rubio de Galilea. Lo de rubio se lo inventaron acá porque obviamente atan lo que dicen cantar. Dice, mi amado es rubio, separado entre 10.000. Y atan que ese rubio es el Señor Jesucristo. Muy bien podría ser, porque habla del amor de Cristo y la iglesia, el amor de este hombre con su esposa, ¿verdad? Muy cierto. Y de ahí le dicen el rubio, porque era de Galilea, de Nazaret de Galilea, pues el rubio de Galilea va pasando. Hermano, si usted se queda hasta ahí, dice, Cristo Jesús es mi rubio de Galilea. El rubio de Galilea, al final de los tiempos, le va a condenar, porque él no vino para ser su rubio de Galilea, ¿vio? Él tampoco vino para quedarse como el gran maestro. ¿Amén? Hoy en día usted va por donde quiera y usted quiere ver un gran maestro, dicen muchos, muchos que lo respetan mucho, y van para allá, a ¿cómo se llama? Al Tíbet, y van a ver al Dalai Lama. Entonces allá va el Dalai Lama y le dice cuatro o cinco cosas, y la gente suda, porque dice, es una sabiduría demasiado concentrada, demasiado fuerte, ¿verdad? Y hay gente va, que hay gente que peregrinan hasta allá, y eso es lejos, ¿sabes? Bien lejos y bien alto por allá. Y allá van hasta la ciudad que ya no me acuerdo cómo se llama, me olvidó. ¿Ah? Tíbet, pero en la capital esa, no me acuerdo cómo se llama. Y van a esa ciudad sagrada y allá le dejan entrar una audiencia con el Dalai Lama. ¿Ah? Cuando aquel grupo de pelús que tocaban, los Beatles, ¿se acuerda? Los Beatles dijeron, no, nosotros vamos a componer un disco y vamos a dotarnos de la sabiduría. Y fueron hasta allá, hasta el Tíbet, para ver al Dalai Lama. Fueron para allá también, porque se fumaron como 1000 gallos de marihuana en lo que llegaron también. Pues eso es otra cosa aparte, ¿vio? Yo creo que más las loqueras de los discos le vinieron no por el lama, sino por todas las sustancias controladas que se estaban metiendo, perdonando la palabra. Pero era así, hermano. Usted ve la incongruencia. Muchos que no tenían, que lo que tenían en su vida era un completo desorden y una completa apatía al Señorío de Cristo, iban a buscar sabiduría con alguien que también necesita a Cristo Jesús. Por más lama que sea. Entonces hay otros que ya están en Puerto Rico. El Ramadashi, Yohirishama, qué sé yo qué. Yogi. Entonces van a San Juan. Y yo he oído en el trabajo. ¡Ay! Que viene no me acuerdo cómo es que le dicen. Le dicen un montón de adjetivos que se me olvidan ahora. El Maharashtra, qué sé yo qué. Va a estar allá. El Siddhartha, qué sé yo qué. Y van para allá, para el centro de convenciones, whatever, donde sea, y allá está el Maharaja este, y lo que le enseña son conceptos de Hare Krishna y de budismo. Mire, hermano, yo lo voy a ser sincero, muchas de las cosas que enseñan, no vamos a decir que esto es malo, hay cositas que son, mira, te dicen, está en paz con los demás, pues, eso es bueno hasta cierto punto, obviamente tú no puedes estar en paz con Satanás. ¿Me entiendes? Que es también lo que pretenden decir. Ah, hay cosas buenas que tú puedes sacar de ahí, que no contradicen la escritura, pero el asunto está en la totalidad. Tú vas allá y, primero, en la posición en la que tú colocas a tal persona, no es una posición que debería estar, ¿ok? Y muchas personas confían en ese camino, en el budismo, por ejemplo, para su bienestar y para su permanencia en la vida como la conocemos hoy, o sea, en lo que se llamaría la vida eterna. Muchas personas le confían en la vida eterna o la persistente reencarnación progresiva en mejores vidas, en seguir los preceptos de el Siddhartha Maharaja este que viene de vez en cuando a Puerto Rico, y siempre hay uno que otro por aquí. Así hacen mucho, hermano. Pero si te dice, pero pastor, pero es que esos son ejemplos de por allá, de la, ¿me entiendes? De fuera de la iglesia, qué sé yo. Ok. Pero aún dentro de la misma iglesia, hermano, dentro de las iglesias, las congregaciones, hay muchas personas que no le han creído al Señor Jesucristo por lo que es. Que si le preguntan así, como le preguntó el Señor Jesucristo a sus discípulos, y le preguntan a la congregación, ¿quién es Cristo para usted? Muchos dirán, Cristo es buena gente. Muchos dirán, Cristo es mi maestro. Muchos dirán, Cristo es mi amigo. Cristo es mi guía. Cristo es mi copiloto. Cristo es mi piloto. Cristo es mi mecánico. Cristo es mi líder. Y Cristo es muchas cosas, hermano, muchas, muchas, muchas cosas. Pero muy pocos van a decir, Cristo es mi Salvador y Señor, y es el Hijo de Dios, que dio su vida por mí, y yo la estoy dando por Él. Gloria sea al Señor. No porque eso vaya a lograr nada para Él, sino porque es lo que Él pidió que yo hiciera. Bendito sea el Señor. Para llegar ahí, mucho le da trabajo, hermano, pero es que no pueden llegar a lo que nunca han hecho, y a lo que nunca han confesado. Por eso fue que el Señor Jesucristo les preguntó. El Señor Jesucristo sabía que le iban a contestar esto, porque Él es el Señor de todo, Él lo sabe todo. Esas cosas a Él no le maravillaban. Él lo hacía para poder que los discípulos pudieran comprender que no es cuestión de pensar cosas lindas de Cristo. Es que hay que servirle de corazón y creer en Él de corazón, como dice la Escritura. No solamente porque si no lo hacemos no somos salvos, sino porque es lo que nos manda la Escritura. No debe ser casualidad, ni de extrañarse, que debido a la forma diluida que se predica la Escritura hoy en muchos lugares, cuando me refiero a la Escritura, me refiero a la Santa Palabra del Señor, la forma diluida y acomodaticia, si se dice así, o acomodada, ¿sabes? Tratando de acomodar la Escritura a la tranquilidad y al gusto de la audiencia, es que podemos terminar, y seguramente terminamos, con Cristo es mi Maestro. Cristo es paz, Cristo es amor, Cristo es mi líder, Cristo es mi copiloto, Cristo es mi carpintero, Cristo es el profeta de Galilea, Cristo caminó sobre las aguas y 20 cosas, pero Cristo es tu Señor y tu Salvador. Vuelvo y te digo que Cristo es mi carpintero, Cristo es mi líder, Cristo es mi maestro, y yo ando con Cristo, y Cristo y yo somos cuña y carne. Cristo es tu Salvador. No entiendo la pregunta. Una vez le estaban haciendo una entrevista dentro de este foro que se discutían los que habían trabajado en diferentes traducciones de la Biblia, ¿qué? Y le estaban haciendo una pregunta, entrevistando a uno de los que habían trabajado en la traducción de la NIV, ¿verdad? El señor ha pedido Bradford, algo así. Entonces, era una pregunta en panel, ¿verdad? Entonces era un panel que preguntaba. Entonces le pregunté, señor Bradford, ¿qué criterio usted usó para traducir tal parte de la Escritura? Porque esa parte, como usted la tradujo, no necesariamente se acopla a la forma que otros de antaño, ¿verdad?, tradicionalmente la han traducido. Y él explica 20 cosas, que él hizo esto aquí, que si los mejores manuscritos, que si los manuscritos más viejos, que si 20 cosas, alusivas a esas discusiones. Y entonces, como que deja a la gente como en una bola de humo. Cuando tú tiras una bola de humo, hace así como para que le piquen los ojos y se confundan y se olvide la pregunta y sigan para la próxima. Siguieron para la próxima pregunta y dice, ¿cuándo usted confesó al Señor Jesucristo como Salvador? I will not answer that question. Le preguntaron otra de los manuscritos, de 20 cosas, de papiros y pergaminos. Ahí sí. Pergamino este, se lo sabía en memoria. Pergamino 18.240 que encontraron allá, en Luxor, por allá en Egipto, debajo de cuántas piedras por allá, y lo encontraron, qué sé yo, cosa. Mira, esto dice esta cosa. Él lo tenía fotografía en su mente casi. Dice, usted no me ha contestado todavía la pregunta si Cristo es su Salvador o no. Y le dice el americano, I don't see why that is relevant to this conversation. Entonces, Entonces, tuvo que venir otro, que era como su alguien que representaba la casa editora, donde trabajaba ese señor, y le dijo, mira, el señor Bradford, o whatever, como se llame, él no va a contestar ninguna pregunta que no sea de manuscrito, papiro y papeles. Y joyo. Pero nada respecto a su, ¿cómo fue que dijo? Un término bien, me impactó. Pues, nada respecto a su spirituality. He won't answer questions about his spirituality. Entonces, ahí está el asunto. Muchas personas le llaman a una relación con Cristo una espiritualidad, pero usan el mismo término para cuando tú vas a buscar al lama, también es una espiritualidad. Y aquí hay muchos libros, tú vas a la librería, hay uno que se llama Espiritualidad de la Cuarta Dimensión, que es de un chino que todos los años se cambia el nombre. Hoy se llama David Hongi Cho. El año anterior se llamaba Paul Hongi Cho. Cuando usted ve al Hongi Cho, ese, usted dele derecha a los libros, porque eso es lo que es un mercader de disparates. Y él conglomera un montón de ideas budistas, ¿ok? Y de ideas de cultura tailandesa, mezclas con las de él, y después hace una ensalada de algunos versículos de la palabra, hermano. Espiritualidad de la Cuarta Dimensión, bestseller. Yo le garantizo, usted entra a cualquier librería cristiana y cuando hace así, mete la cara en la librería, lo primero que va a ver en el estante es ese libro. Dele derecha enseguida. Es más, dígale al de la librería, ¿para qué usted tiene esa cosa aquí? Si eso no honra al Señor. Ahora, que a la gente le gusta leer lo que está allí, para sentirse bien. Oh, por eso que vende mucho. Hermano, el Señor Jesucristo tenía en su agenda el que la gente se sintiera mal. El que la gente se sintiera acosada. El que la gente se sintiera entre la espada y la pared. Porque si no lo llevaba a la espada y la pared, la gente se quedaba como estaba y se perdía. Él llevando la espada a la pared, había gente que decía, no, yo no quiero nada que ver con el Hijo del Hombre. Yo no quiero nada que ver con el Señor Jesucristo. Por eso los acorralaba. En Juan 6 le dice, si usted, déjame decírselo bien claro, si ustedes no comen mi carne y ven mi sangre, están perdidos todos. Y muchos les estuvo malo, incluyendo los que andaban con él, que le seguían de día en día, muchos de ellos ya no andaban. Y en esa ocasión también le preguntó a Pedro, ¿y ustedes se van a ir también? Y Pedro le dice, ¿pero a dónde nos vamos a ir, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y confesado que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se lo dice directo allí. Pedro estaba claro. Estaba inmaduro, como veríamos más adelante, pero estaba claro, ¿no? Ese tipo de convicción, de poder explicar perfectamente lo que es el Señor Jesucristo, eso no viene de nuestra propia invención, de la invención suya, de la invención mía. Eso viene cuando Dios tiene la misericordia de aclararte la mente para que tú comprendas y conozcas a Cristo el Señor. No hay forma. No hay forma. Nadie puede llamar al Señor Señor, ni a Jesús Salvador, dice 1 Corintios 12:3. Nadie le puede llamar a Jesús Señor sino por el medio del Espíritu de Dios. Por lo que los que no han conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pues no han hecho caso del llamado que Dios les ha hecho cuando el Espíritu Santo los toca y les abre el entendimiento, hermano. Nadie puede llamar a Jesús Señor a menos que sea por el Espíritu Santo. Entonces, así. Así que hay muchos que no han hecho caso del Espíritu Santo, del toque, hermano. Porque yo estoy seguro que los que están congregados en algún lugar tuvieron que haber escuchado de Cristo. Amén. Tuvieron que haber sido tocados y movidos por el Santo Espíritu, pero decidieron que se iban a quedar como está. Lo único es que, pues, Cristo es maestro, carpintero, líder, copiloto, 20 cosas. Pero no es Señor y Salvador. Importante, ¿por qué es importante? Hermano, porque se le va la vida si no hemos creído en el Señor Jesucristo. Ahora bien, si vamos entonces nosotros y decimos, los que estamos aquí hemos creído y conocido que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. ¿Qué quiere decir Señor y Salvador? ¿Cómo usted va a vivir para el Señor y Salvador? Hablando de la nueva vida. Cuando usted ha creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, usted viene a ser parte y usted viene a estar comisionado para servir al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Con todo lo que usted tiene. Amén. Y esa dedicación es un producto de la relación que usted tiene con Cristo, de lo que usted reconoce del Señor Jesucristo, del hecho de que Jesucristo le salvó de las tinieblas y le puso en su gracia. Entonces, hay unos frutos que vienen después de eso. Amén. Importante que nosotros, como hijos de Dios, nos circunscribamos a obrar de acuerdo a como el Espíritu Santo nos pone en el corazón una vez hemos conocido al Señor Jesucristo como Salvador. Por eso es que les hace esta pregunta y le dice, ok, eso es lo que dice la gente. ¿Y ustedes? ¿Ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro no se tardó ni un microsegundo, hermano. No pidió permiso, no levantó la mano. Él dijo, tú eres el Cristo. Eso se llama una aseveración categórica. Él no dice, yo pienso, o se me hace, ¿ah? O yo creo, o dicen. No, tú eres el Cristo. Él estaba claro, hermano. El Cristo, tú eres el ungido, tú eres el que Dios envió, tú eres el hijo del Dios viviente. Dios viviente es una forma griega del nombre Jehová, porque Jehová quiere decir, yo soy el que soy, yo soy el que vive, yo soy el eterno. Se está refiriendo al Hijo de Dios. Directo, hermano. Él no titubeó. Cuando usted conoce a Cristo y le preguntan, ¿quién es Jesucristo? Dice, Jesucristo es el Señor de señores y es mi Salvador. Bendito sea el Señor. Y cuando usted le sirve al Señor de señores y a su Salvador, usted evidencia una vida diferente. No, no es al revés. Muchos piensan que fajándose conocen a Cristo. No, usted tiene que conocer a Cristo primero. Y eso es a través del Espíritu Santo de Dios. Usted puede conocer a Cristo a través de la Escritura, pero el Espíritu Santo le va a tocar en un momento dado para que usted diga, ahora que has conocido y se te ha revelado y has entendido que Jesucristo es el Hijo de Dios y tu Salvador, ¿qué vas a hacer al respecto? Hermanos, muchas personas ahí toman la decisión incorrecta. La decisión de aplazar la cosa. La decisión de que yo estoy claro, pero déjame esperar que se me pase. Y por ahí siguen y se quedan en la misma, hermano. Y un día le van a preguntar, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es mi pana. Wrong answer. Jesucristo es mi amigo. Wrong answer también. ¿Quién es Jesucristo para ti? Él puede ser tu amigo, pero eso no es lo más importante. Lo primero es que sea tu Salvador. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, Cristo aclara lo que le estamos diciendo, hermano. En versículo 17 dice, eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué le dirá el nombre de Jonás? En griego dice Barjonás. Barjona, que quiere decir bar, ¿verdad? En bar y ben, en hebreo quería decir hijo de. Igual que en allá en Escocia y en Irlanda, Mac algo, Mac quiere decir hijo de. ¿Ok? Así que aquí Simón, hijo de Jonás, le quiere decir, mira, tú que eres, yo te conozco a ti, conozco a tu papá, yo sé que tú eres una persona común y corriente. No es posible que tú sepas estas cosas, a menos que no hubiera sido que mi Padre que está en los cielos, el Dios viviente, te lo reveló y te lo puso directo en el corazón. Es la única forma, hermano. Por eso es que cuando nosotros decimos, Dios tuvo misericordia de nosotros, que nos reveló a su Hijo Jesucristo. Muchas personas se asustan cuando uno dice, es que estábamos predestinados. Y algunos hacen, ¡ah! Ahora vamos a hablar de ese tema que él cuenta nunca acabar. No, hermanito, es bien sencillo. Es bien sencillo. El Señor preparó de antemano, eso es lo que quiere decir predestinar. El Señor preparó de antemano una salvación. El hermano David una vez estaba predicando un sermón que se llamaba el arca de salvación. El Señor preparó un arca de salvación, análoga a la que preparó Noé. Todo aquel que entrara en ella sería salvo. Y un día se va a cerrar la puerta y nadie va a abrir y nadie va a cerrar. Y esa arca de hoy es Jesucristo, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es así Dios predestinó ese plan, Él preparó ese plan. Los que entran a ese plan solamente lo pueden hacer cuando el Señor les toca con su Santo Espíritu. Y créame que el Señor toca a todos, hermano. Porque dice que Dios no ha venido por segunda vez su Santo Hijo porque está esperando que todos procedan al arrepentimiento, porque Él está esperando con calma, hermano. Pero un día Él va a dictar que ya el tiempo se acabó, que ya fue suficiente, en su sabiduría lo va a determinar. Nadie le puede decir este es el tiempo ni nada. Por más señales que se vayan cumpliendo, Él se reserva el derecho de que se cumplan las señales y entonces Él dicta cuándo es el cumplimiento de los tiempos para que aparezca la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Y esos detalles los vamos a ver ahora en el libro de Apocalipsis. Pero el Señor toca las vidas para salvación. Las vidas tienen que responder, ¿ok? Si van a ser salvos o no. Eso es ser predestinado. Usted estaba predestinado a ser salvo, porque el Señor preparó un plan para ti. Cuando tú estabas en el embado y perdido en pecado, el Señor preparó un plan para ti. Amén. Y cuando el Señor te tocó a través de su Santo Espíritu, gloria sea el Señor. Tú te convenciste porque Él te convenció, Él te preparó, Él te equipó y te convenció en tu mente de que tú necesitabas la salvación. Amén. Cuando confiesas a Cristo como Salvador, tú eres salvo. Lo dice la palabra en Romanos 10. Así que aquí le decía, eso que tú dijiste, Pedro, eso no fue tú que te lo inventaste. Porque a ti las cosas no te quedan así, le hubiera dicho. Eso fue el Señor de los cielos que te lo reveló directamente. Bendito sea el Señor. Y ante esa confesión, mire, hermanito, hay una porción que son, esa porción de ahí ahora, con esto, la mala interpretación de estos versículos que vienen ahora, es que han fundado lo que llamamos la Iglesia Católica Romana con todos sus errores y sus disparates. Déjeme decírselo claro. ¿Eh? Y toda la doctrina, todos los dogmas que ellos todos los días, todos los años los revisan para hacerlos más complicados y que la gente le tema más y tenga más miedo de meterle mano a los errores, pues está basado en una mala interpretación de este verso. Pedro, ante Jesús, cuando confiesa esto, le dice, tú eres el Señor. Tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el ungido. Y de ese ungido es que se hablaba en las Escrituras, que iba a venir, iba a regir las naciones con vara de hierro. Y allí iba a estar salvación. Y ese es el mismo cuando leyó el hermano James, final del capítulo de capítulo 48, versículo 35 en Ezequiel, Jehová Sama, Jehová allí, Jehová estará allí. El que va a estar allí en la ciudad de Jerusalén es el Señor Jesucristo, es este mismo que está aquí, reinando y gobernando porque eres el Señor de todo. Y le dice, Señora Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos toman esto y dicen, tú ves que Pedro fue el primer papa. Primero, lo de papa es un invento humano de grandes proporciones. Y a mí los papas, ninguno me ha dado testimonio de que sea apegado a la Escritura. Pero es que no lo pueden ser. Porque es que los católicos reclaman que la autoridad de ellos no solamente es la Escritura, también es la tradición de la Iglesia. Pues entienda que puede ser cualquier cuento que se inventen ellos. O sea, el catolicismo romano es una secta también, lo que pasa es que es una secta grande. ¿Por qué? Porque han desmentido la veracidad de la Escritura para adoptar las creencias de los hombres. Se inventaron de que Pedro fue el primer papa que estuvo en Roma, y Pedro nunca fue a Roma, hermanito. No hay evidencia ninguna que Pedro estuviera en Roma, pero lo ponen en Roma, y lo ponen que fue el primer papa. ¿Usted se imagina a Pedro con todos los gojos y las cosas esas que se ponían? Eso es embuste, hermano. Lo que pasa es que a la gente le gusta no pasar trabajo para las cosas. Dicen, no, pero allá, aquellos que se visten de colorado allá dijeron que Pedro es el primer papa, y pues ellos tienen que saber más que yo. Eso es el trabajo de ellos. A nosotros nos toca recibir todo lo que ellos nos dan. Ajá. Pues usted va a recibir todo lo que le dan, usted que escudriñelo con la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo ahí, hermano? Estamos leyendo en español. En griego hay dos idiomas detrás de esto. Está el griego y está el arameo que hablaba el Señor. El Señor hablaba en arameo, que es más cercano al hebreo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y entonces lo tradujimos a español. En griego hay dos palabras. Petros es piedra. Y cuando dice, y sobre esta roca es Petra. Petros es una piedra y es un sustantivo masculino. Petra es una roca grande y es un sustantivo femenino. Pedro se refiere a Pedro. De hecho, Petros era el nombre de Pedro. Simón Pedro. ¿Qué? Pedro de piedra, masculino. Roca era femenino. La roca no puede ser Pedro. ¿Vio? No puede ser Pedro, Pedro no era femenino. La persona lo vemos en el español, pero lo vemos en el griego. Gloria a Dios que Dios no... El griego está, hermano. Usted lo puede leer. Usted lo puede encontrar. No necesita un doctorado para verlo. Se lo busca y mire, dice, mira, es un sustantivo femenino. Así que roca no puede ser refiriéndose a Pedro, hermano. Tampoco vemos en el contexto, más adelante, cuando vamos a la Escritura. Si usted va a Efesios 2, vaya a Efesios 2 para que usted vea. Efesios 2 no parece que lo leen los católicos. Vamos a buscarlo aquí. No, ellos leen Mateo 16. Mire lo que quiere decir ese verso. Bien sencillo. ¿Qué quiere decir el verso 18 de Mateo 16? Mire, dice Efesios 2, 20 y 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Apóstol incluyendo a Pedro, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué está diciendo ahí? Pedro era una piedra, parte, ¿verdad? De esa iglesia, parte de ese reino de Dios. Pero el fundamento es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Vaya a 1 Corintios 3. Vaya al 10, que vea, dice, 1 Corintios 3, 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Pablo era apóstol también, ¿ok? Que Cristo lo comisionó directamente a él. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo edificaba sobre ese fundamento, pero el fundamento es incambiable, es la piedra angular, la que otros desecharon, ese es el fundamento de todo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no le estaba diciendo a Pedro, Pedro, quítate tú para ponerme yo, no era eso lo que le estaba diciendo. Le estaba diciendo, yo soy el fundamento, amén, y tú eres una piedra, y la roca, más bien, si miramos todo el contexto, la única forma de poder adjudicar que era la roca, era lo que Pedro había dicho, hermanito. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento, esa es la roca. Pedro iba encima de esa roca, Pablo encima de esa roca, Mateo encima de esa roca. Dice que cada uno iba construyendo encima de la roca. El asunto es, cuando muchos construyen en la arena, y lo harán con muy buena intención, pero construyen en la arena, hermano, en el barro, en el fango, en la tierra. No construyen sobre la roca que es Cristo, la roca inconmovible que es Cristo. Cuando, mire, cuando los hebreos escuchaban esto, este asunto de Petra, de piedrita y de roca, cuando los hebreos usted hablaba de roca, ¿okay? Ellos pensaban en el Señor, en el Dios creador de todo, que era firme, sustancioso, poderoso y que no cambiaba y que no había nadie que le pudiera meter mano. Cuando ellos hablan de roca, estaban hablando del Señor Dios. Cuando escuchan esto, ellos están claros de quién están hablando. No están hablando de Pedro, ¿qué va a hacer Pedro? Están hablando del Dios creador, que se lo acababan de confesar ahí mismo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que ellos estaban claros. Los que no estuvieron claros fueron 300 años después que se inventaron el cuento de que Pedro había sido el primer papa. Pobre Pedro. Lo meten dentro de esa maraña de adúlteros, promiscuos, pillos, ¿ah? Materialistas, idólatras, para llamarlos por su nombre. O sea, ellos mismos caen en su propia presa, de sus propios disparates y de la idolatría, y después quieren decir que están haciendo las cosas bien. Por eso es que no podemos tener comunión con ninguno de ellos, ni estar cerca, ni que nos asocien, ni nos mienden en la misma frase. ¿Por qué? Porque muchos se están perdiendo a cuenta de ese poder de la tiniebla que está en esa organización. Y gloria a Dios que nos sacó de ahí. Porque usted, por más y que menos, usted tuvo que haber estado ahí en algún momento. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios que Dios tuvo misericordia de usted. Gloria a Dios que Dios tuvo misericordia de Pedro, que tuvo misericordia de estos apóstoles, que fueron, ¿verdad?, poniendo el fundamento. Mire si son importantes estos apóstoles, que eran piedras, y hay piedras y hay piedras, usted es una piedra también. Pero a mí se me hace que Pedro piedra era mejor que yo, porque él estaba allí, hermano, y estas personas eran de verdad. ¿Vio? No estoy diciendo nosotros no lo seamos. Pero caramba, Pedro es Pedro y Pablo es Pablo, hermano. Ojalá tuviera un día y decía, mira hermano, vamos a tener a uno de los apóstoles, no de estos apóstoles que están por ahí ahora haciendo que hacen. El apóstol que venga Pablo aquí, si pudiera ser, Pablo estuviera vivo, y Pablo va a venir hablando. Hermano, Pablo es enviado. Pablo era comisionado a establecer el fundamento de la doctrina, la palabra del Señor. Lo que hablaba Pablo había que escucharlo. Ahora había que hacer como los de Berea, decía, vamos a decir lo que Pablo está diciendo, vamos a verificarlo contra las escrituras. Y lo hacían, pero sabían que Pablo venía directamente del Señor a hablar de palabras. En ese contexto es que le dice estas palabras, y ellos entendieron claramente, dice, gloria a Dios, que encima de que nosotros somos nadie, el Señor nos ha puesto para que seamos un fundamento, encima de ese fundamento que ya está puesto, para que vaya el edificio subiendo, que si yo voy a hacer parte de la columna, parte de la pared, lo que sea, ¿sí?, creciendo ese armazón, y ese armazón es la iglesia, hermano, es el grupo de almas que han sido salvas y serán salvas por el poder de Dios a través de Cristo Jesús. Por eso dice, edificaré mi iglesia, la primera vez que se menciona iglesia en el Nuevo Testamento. Y tan fuerte va a ser que ni el mismo infierno ni la muerte va a poder meterle mano a la iglesia. ¿Por qué? Porque los que están en la iglesia, no estamos diciendo los que están aquí dentro de esta iglesia, ni el edificio, ni nada, estamos refiriendo a la iglesia, la novia de Cristo, a los que Cristo compró con su sangre. ¿Usted Cristo lo compró con su sangre? Amén. Pues de esa iglesia estamos hablando. Esos que están dentro del arca de salvación, que es Cristo. A eso es que le está diciendo aquí. Contra esa, esos que están en Cristo, nadie, mucho menos el infierno, ni Satanás, ni nadie, ni la muerte, nadie tiene poder sobre ellos. Pero pastor, un día a lo mejor yo me muero. Sí, es posible, amor, yo también. Pero el asunto no es eso lo que estamos diciendo, esa es la muerte primera. Estamos hablando de la muerte segunda. Cuando usted sea resucitado, porque todos resucitarán, y vaya a la presencia de Dios, ¿Él le va a condenar o Él le va a permitir la entrada en la patria celestial? Pues si Él le va a permitir la entrada en la patria celestial, pues entonces quiere decir que usted, gloria sea al Señor, es de los escogidos, es por los que quiere Cristo murió, y es de los que han comenzado a Cristo como Salvador. Amén. A eso es que Él está hablando aquí. Contra esos podrá el infierno decir, no, que yo voy a reclamar a James, porque James viene para acá. Not going to happen. ¿Por qué? Porque no es por James, es porque Cristo pagó el precio. ¿Me entiendes? Ya no es, Él no tiene deuda. Él no tiene deuda. Tiene unas aquí, ¿ves? Aquí abajo tiene. Yo quiero decir deuda con el que no debe tener deuda. Bueno, algunos pueden argumentar, tampoco con los bancos deben tener deuda, gloria a Dios, si pudiéramos ser así, algún día llegaremos allá, no te apures, y estaremos tranquilos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos 25 años antes que se lo debíamos todo al banco, a la cooperativa, a lo que fuera? Pues ya no, gloria a Dios. Así con caja de dientes y todo eso. ¿Ah? Ah, sí, no, el hermano mío estaba contento, me estaba diciendo que había pagado el cajo, ya no lo debía, gloria a Dios. Entonces viene y me dice que estaba pensando en que cambiarlo, y yo, pero ¿cómo tú vas a cambiar el cajo? Ahora que mejor está, pago completo, con el título y todo, muchachos, hay que ponerle un marco en la pared, en la casa allí, no se lo debe al banco ni a la cooperativa. Por eso es que no van a venir a decir, ¿sabes qué? Por ahí estaba viendo el otro día, había un montón de edificios, la cajadera 459, la que está por allá abajo. Montón de edificios por allí, cerca de donde hay un garaje total, por ahí cerca de Esteve. Dice, ganga, reposeído. Pues, ¿qué quiere decir reposeído? Pues no lo pudo pagar, porque lo debía a otro, pues no era de él. A los que mueren sin Cristo, no es que van a ser reposeídos porque nunca dejaron de ser, pero si pensaban que eran ellos se mandaban ellos mismos, los van a reposeer, hermano. Y Satanás los va a reposeer para que le hagan compañía. ¿Ok? Eso es así. Si alguien viene y dice, no, que aquel. No, aquel no. Aquel es de Cristo Jesús. ¿A quién? Cristo pagó su deuda. Él está libre de deuda. Él no debe nada. Punto. De Cristo. Nadie puede contra eso. Y eso es lo que está diciendo aquí, la palabra del Señor. Y por eso que le dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Le está hablando a Pedro en representación de la roca, de la iglesia. Pedro tuvo un lugar de prominencia en el establecimiento de esta iglesia. ¿Amén? ¿Qué es eso de la llave del reino de los cielos? Pero hermano, a la iglesia le fue dada la comisión de predicar. La gran comisión. ¿Usted recuerda la gran comisión? Id y predicad el evangelio. La palabra dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Pues la iglesia le iba a ser dada la llave del reino de los cielos. La gente se complica. Yo había uno de esos comentarios que tenemos en casa. Tiene como 10 páginas explicando eso. Pero sí que es sencillo. Mire, si usted dice, yo no lo voy a predicar a nadie. Ya está. Usted está cogiendo esa llave, la está escondiendo, está cerrando la puerta a la gente. Esas llaves son pulsarlas, ¿para qué son las llaves? Pulsarlas, mire, mira las llaves de la iglesia. Tiene como 40 llaves ahí, para esto aquí. Fíjense, la llave del reino cielo es una llave. Esa llave es el evangelio. Y es a través de la fe que usted puede salvarse. La iglesia tiene esa llave. Y esa llave tiene que estar pelada cuando llegue al reino de los cielos. Yo, tiene que estar bien usada. Hay que predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Hay que predicar el evangelio. Vuelvo y lo digo. Y usted se va a ganar mucha animosidad por predicar el evangelio. A muchos le va a estar malo, muchos se van a incomodar, muchos van a dejar de ser amigos suyos, la familia lo va a dejar de ver. Cuando llegue el tiempo de Navidad, le va a sobrar la comida, que la gente no va a querer ir a la casa suya. Todo eso. Y dele gloria a Dios cuando eso pase. A nosotros nos ha pasado. Familia, nosotros vemos hace años para decirle como 20. Desde que decidimos servir a Cristo de corazón, se desaparecieron. Y hemos hecho intento de buscarlo, pero se desaparece. Y hay algunos que son más recientes, ¿verdad? Cuando se quiere servir a Cristo Jesús, ya dice, no, yo no quiero a Cristo, a mí eso me da alergia. Pues se van. Y pasan los años, y estamos sirviendo al Señor. Y pasan los años, y vemos más bendiciones del Señor, más bendiciones del Señor, más bendiciones del Señor. Estamos confiando de que Dios le dé otra oportunidad para que conozcan a su Hijo Jesucristo. Pero usted nunca va a lograr que su familia y sus amigos ni nadie venga al Señor Jesucristo haciéndose igual que ellos. No, usted tiene que resplandecer como la luz, como estaba diciendo los jóvenes el viernes. Y eso es lo que está hablando aquí, la llave del reino de los cielos, usted tiene la llave. Por eso dice, en este próximo verso, y con esto quiero ir resumiendo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, ahí hay otra construcción también, porque hay unos tiempos de verbos que existen en griego y no existen en español. Pero obviamente en español hay que traducirlo lo más cercano posible. Lo que quiere decir literalmente ahí, cuando usted va al griego y lo analiza bien, quiere decir de esta forma, dice, todo lo que atares en la tierra es porque ya ha sido atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra es porque ya hubiera sido desatado, ahí que está el asunto de los verbos, en los cielos. ¿Qué quiere decir con esto? Primero, ¿por qué decimos esto? No solamente por la construcción de la gramática, sino también porque a través de la escritura, la tierra no gobierna los cielos. Los cielos donde está el Señor es que gobierna la tierra, no es al revés. Ahora, que muchos piensen que están en la tierra y gobiernan el universo entero es otra cosa. Hay muchos que son así. Hay muchos que han intentado gobernar el mundo entero y esto sabe dónde han parado. Y hay otros que quieren gobernar el universo y unos que piensan que son señores de todo y posiblemente algunos trabajen con usted. Sí, hay algunos que piensan que son señor de todo. Pues mire, esa prepotencia no es basada en ningún fundamento real ni ninguna capacidad, son necedades de la gente. El Señor está en su santo trono, dice, calle delante de Él toda la tierra. Él no está en la tierra, Él está en los cielos. Él allá dice, es de esta forma, y acá nos da el permiso para hacerlo. ¿Qué permiso le dio a la iglesia? Le dio a la iglesia las llaves. Le dio a la iglesia decir, yo voy a predicar el evangelio. Pues ya fue dicho que se iba a predicar el evangelio. Cuando tú predicas el evangelio, tú estás atando. Cuando tú dices, a tal persona, Yo voy a predicarle a Cristo Jesús. Pues tú estás desatando la luz sobre esa persona, esperando que ella o él haga una decisión por Cristo Jesús. Cuando tú dices, yo no voy a predicar más en tal lugar, porque lo que han hecho es blasfemar el santo nombre del Señor Jesucristo, pues usted está atando también, y está desatando, como usted le quiera ver. Lo que quiere atar y desatar no quiere ser una cosa y otra. Lo que quiere decir es que usted toma decisiones que le fueron ya prescritas y permitidas por el poder de Dios. ¿Eso es lo que quiere decir atar y desatar? No quiere decir, Satanás, yo te ato, como están usando hoy en día. A Satanás usted no le ata. El único que tiene poder sobre Satanás se llama el Señor Jesucristo. Usted no ata a nadie. Más bien, él sí le puede atar a usted. Satanás le puede atar a usted si usted se deja, ¿oyó? ¿Y le puede atar cómo? Con el pecado. ¿Sabe que el pecado es un vicio que esclaviza? Por eso es que muchas personas, la palabra del Señor dice, que está leyendo David, el capítulo 3 de Juan, dice que muchos no quieren venir a la luz para que no sea manifiesto que andan en las tinieblas y que sus obras son malas. No quieren venir a la luz para que la luz no la alumbre y vean que de verdad lo que están enamajados, pero están diciendo que no. Porque el pecado amarra, hermano. Pecado envicia, pecado gobierna tu mente, transforma tu mente y la ensucia de tal forma que uno se queda enviciado. Es como estar adicto a la heroína, que no hay, como que no encuentran cómo salir, hermano, adicto al alcohol. El pecado crea adicción. El único que puede romper con esas cadenas es el Señor Jesucristo. Amén. Es el único. Así que la atadura que está hablando aquí es cuando tú decides y no predicar el Evangelio, hermano. Cuando tú dices y no abrir con la llave, gloria al Señor, y predicar el Evangelio a aquellos que lo necesitan. Eso es invertir en la vida. Eso es invertir en la nueva vida. Estamos hablando del contexto de invertir en la nueva vida. Primero, hay que creer en el Señor Jesucristo y tenerle como Señor y Salvador. Claro, preciso, y dedicarnos a servirle. Amén. Hay que servirle al Señor. ¿Usted está sirviendo al Señor al 100%? Y la contestación es no. Me lo preguntan a mí, es no. Nunca puede ser sí. No. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Amén. Hay que seguir batallando, hay que seguir predicando. Hay que seguir siendo, pretendiendo que el Señor nos use como piedra encima del fundamento que es Cristo. Que el Señor nos utilice para manejar el asunto de las llaves. ¿Qué llaves? Predicarle la palabra del Señor a los que están perdidos. También hay que estar pendiente de aquellos que están en necesidad. Amén. Y todo eso el Señor lo ha puesto, hermano, para que nosotros lo hagamos de corazón. Hay que invertir en la nueva vida. Hablamos de oración el primer día, ¿se acuerda? Después hablamos de la palabra del Señor. Ahora hablamos de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esas tres cosas son críticas para que usted pueda crecer en la vida cristiana. Había un artículo, con esto quiero terminar, un artículo que salió en una revista, esta revista que, ¿cómo se llama? Christianity Today, creo, Christianity Today. Yo no la leo, ni la recibo, porque hay muchas cosas ahí que no están bien tampoco. Un artículo que decía, la juventud se está yendo por paquetes de las iglesias. How to get them back. How to get them back. How to get them back. Como si fuera un club de membresía, como si fuera Sam's Club. Se está yendo mucha gente de Sam's Club a Costco. ¿Cómo los vamos a recuperar? Y a mí eso me dio como si fuera una patada en el pecho. Y yo, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este artículo? No, pero cuando voy leyendo, era una mezcla de algunas cosas que estaban correctas, que muchos apostatan de la fe porque no han conocido al Señor Jesucristo, eso es cierto. Pero el resto, había un montón de todas estas cosas donde aludían a que era que no los habían hecho sentirse bien en la iglesia. ¿Ves? Y entonces empiezan a mezclar una cosa con la otra. Yo le explico una vez que el aire acondicionado está puesto aquí para que usted se sienta bien, ¿verdad? Porque imagínese si no hubiera aire acondicionado aquí en este lugar. No duraba media hora aquí adentro. Si hubiera ahora mismo ahí, algunos le hubieran convulsado eso ahí del calor que hacía aquí, ¿verdad? El aire está puesto, es una conveniencia. ¿Sí? La iluminación está puesta para que usted pueda leer bien, porque si no, imagínate, no iba a poder leer la escritura. ¿Amén? Los asientos, ¿verdad? Algunos tienen un cojín, otros no. Estos asientos están puestos para que usted esté cómodo. Pero más nada, hermano. Después de ahí, no puede haber nada que adapte la palabra del Señor a lo que usted quiere escuchar, porque entonces no estaríamos cumpliendo con nuestra comisión, no estaríamos cumpliendo con la delegación de las llaves que nos dio el Señor. Tenemos que predicar La palabra del Señor. Amén. Tal y como está. Y la palabra del Señor es rough and tumble, como dicen los americanos. Rough and tumble, it will be. Gloria sea el Señor. Y así tenemos que ser, hermano, para predicar claramente la palabra del Señor. Así que cuando usted venga a la iglesia, usted venga con la expectativa de sentirse mal. ¿No me entiende? Porque mire, usted es lo que usted sabe. Y el Señor es lo que usted sabe que Él es. Cuando el Señor le habla a usted a través de la Escritura, pues hermano, ¿qué es lo que usted va a estar viendo? Dice, ay, yo quisiera ser como mi Señor, pero me doy cuenta que no lo soy. Ay, qué bien me siento por eso, ¿no? Usted no se va a sentir bien. Dice, gloria sea el Señor, gracias Señor. Porque si no hubiera sido por tú estar constantemente encima de mí a través de la Escritura, a través de tu Espíritu Santo, yo no podía crecer en la vida en Cristo, pero gracias. Entonces ahí usted se siente bien. ¿Sí? A la iglesia no se viene a sentirse bien como si esto fuera aquí un spa. Venimos a escuchar la santa palabra del Señor, que es mucho mejor que un spa. Y la palabra del Señor es el fundamento. Y es medicina para tus huesos. Y es palabra de salvación. Y es la palabra que Dios respiró directamente en su propio ser. Y la tenemos aquí, gloria sea el Señor. Y para resumir, esa palabra la que nos dice que Cristo es el Señor, amén. Y que nosotros tenemos que servirle de corazón, gloria a Dios. La mejor inversión que usted hace en la nueva vida en Cristo es que usted le crea y crea a Cristo tal y como Él es. Él es el Señor. ¿Qué usted va a hacer al respecto? Pues el Señor es el Señor. El Señor manda y usted obedece. Gloria sea el Señor. El Señor le salvó. Gloria a Dios que el Señor le salvó. Ahora Él es su Señor, su Salvador. Y Él es el que tiene que gobernar su vida en todo aspecto. Y así usted invierte en la vida en Cristo. ¿Usted quiere saber qué cosas el Señor necesita que usted haga para Él? ¿En qué cosas usted le tiene que agradar? El segundo tópico que tratamos, a través de la Escritura. ¿Se quiere saber específico para su vida también? A través de la oración también. A través de la oración, pedirle al Señor interceder. A través de la Escritura, conocer al Señor tal y como Él se describió a sí mismo. ¿Cuál es su plan con nosotros? ¿Y cómo Él nos describió a nosotros? Y después, creerle y confesarle como Salvador y tratarlo como que Él es el Señor y Salvador. Es crítico para que usted pueda crecer en Cristo Jesús. Amén. Después que Él sea su Señor, Él puede ser cualquier oficio que usted quiera. ¿Me entiende? Puede ser carpintero, plomero, albañil, lo que usted quiera, hermano. Pero tiene primero que ser su Salvador y Señor. Importantísimo. Amén. Gloria sea el Señor. Quiero que estemos de pie, hermano. Vamos a orar. Para que el Señor ahora nos bendiga esta palabra que ha sido predicada en nuestro corazón. Si, sobre esa explicación que dimos del verso 18, 19, hay algunas Biblias que lo tienen traducido con el tiempo al día de los verbos, ¿ok? Hay una versión en inglés, se llama New American Standard Version, está traducido de esa forma. O sea, que no tiene que ir necesariamente al griego, ¿verdad? Yo le instigo, ¿verdad? Para que usted, después que siempre se predique, durante, se esté predicando, y en los estudios bíblicos, usted siempre vaya escudriñando la Escritura, se vaya validando todo con la Escritura. ¿Amén? Y es recomendable que usted después vaya en su casa tranquilamente, vuelve y lea la porción, repase, amén, y usted abunde en el estudio de la palabra del Señor para que usted pueda crecer en la fe, amén, importantísimo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta hora, gracias por todos mis hermanos que están aquí, gracias porque nos has tenido aquí escuchando tu palabra, gracias por tu palabra santa, gracias por tu palabra de bendición, gracias Señor porque en ella comprendemos que tú eres el Señor y el Rey de todos. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has dado la comisión grande, Señor, de predicar tu palabra. Y nos, Señor, nos has puesto ya encima del fundamento que es tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa bendición. Permítenos, Padre Santo, nunca, nunca, nunca olvidarnos ni el lembarnos, Señor, ni postergar el servirte de corazón. Mi Señor, te pedimos ahora, Padre Santo, que esta palabra sea bendecida en nuestra vida, que tu Espíritu Santo siga, Señor, tratando con esta palabra nuestro corazón, nos permita comprender la cabalidad, nos permita integrarla, Señor, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, que podamos, Señor, ser bendecidos por ella. Gracias, mi Señor, por habernos tenido en tu casa en esta mañana. Llévanos con bien, Señor, a nuestras casas, Padre Santo. Bendícenos en la calle. Bendícenos también en el resto de este día. Y que tú, Señor, permitas que nos podamos ver todos los hermanos juntos en armonía este próximo martes, Señor. A estudiar tu palabra nuevamente y a gozarnos, a cantarte de alabanza, Señor. Contesta asimismo, Señor, las peticiones de nuestro corazón. Por aquellos que están enfermos, intercedemos, Señor. Por aquellos también, Padre Santo, que no vimos hoy, te pedimos, Señor, para que tú les bendigas en donde estén. Si tuvieron algún inconveniente, confiamos, Señor, en que tú eres poderoso para tratar, Señor, con ese inconveniente y darle la salida. O, Señor, si pudieron haber venido, pero por alguna otra razón decidieron quedarse, Señor, pudiendo haber estado aquí en tu casa, también te pedimos por ellos, para que le aumente la fe, para que con tu Espíritu, Señor, les redarguya y le hagas ver la necesidad de congregarse, la necesidad de venir a estar con los hermanos en armonía, la necesidad de venir a tu casa de oración. Gracias, Señor. Te pedimos que ahora también nos lleves a un día placentero, que podamos contemplarte, Señor, en este día. Bendiga también el resto de nuestra semana, mi Señor. Te pedimos ahora, oh Señor, que conteste las peticiones de nuestro corazón. Y ahora, Señor, lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanitos queridos. Salúdense en el nombre del Señor Jesucristo.